las dos preguntas con las que terminamos la ponencia anterior, recuerden, estamos en el estudio de la primera precondición para comprender el panorama general. Las dos preguntas dentro de ese primer punto, entonces, fueron las siguientes. Al respecto de este siglo, ¿qué es lo que marca el comienzo? Es decir, al respecto del tiempo que transcurre entre la creación y este momento, ¿qué es lo que marca el comienzo de los días postreros o de los últimos tiempos? Esto es importante, muy importante que también lo tengamos en cuenta, porque existe la creencia, y no está de más decir la creencia inapropiada y antibíblica, de que los postreros tiempos son justo antes de que venga el Señor. ¿Será así? No, sí y no. Es un concepto mucho más amplio. Así que vamos a ver qué suceso marca el comienzo de los últimos días o de los tiempos postreros. Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que le da la culminación a este siglo o a este presente siglo o a esta presente era? ¿Y qué es lo que inaugura el siglo venidero? Así que las respuestas a esas dos preguntas añadirán a nuestra línea de tiempo escatológica los dos hitos o sucesos más grandes, lo que les dije ahora, y notables de todos. Y una vez establezcamos esos hitos, ya la cosa se va a poner mucho más clara. Así que recordemos o abordemos la primera pregunta. ¿Qué marca el comienzo de los últimos tiempos? Hermanos, ¿qué marca el comienzo de los últimos tiempos? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer hito escatológico importante. Y ese primer hito escatológico, como usted lo puede observar, divide este presente siglo, digámoslo, en dos partes. La primera parte son los tiempos antiguos. Y la segunda parte son los últimos tiempos o los postreros días de este siglo. En otras palabras, cuando la Escritura haga referencia a los postreros días, no está haciendo una referencia literal a 15 días antes de la parusía o a un mesecito antes de la segunda venida de Cristo, sino que está haciendo referencia a los tiempos postreros que comenzaron cuando Cristo vino a este mundo por primera vez. ¿De dónde sacamos esta idea? Bueno, si yo no lo puedo probar en la Escritura, hermanos, apaguemos y vámonos. Eso nos lo dice de manera clara Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, dice ahora, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Entienden la correlación? Hay una correlación clara entre la venida del Hijo y el comienzo de los postreros días. Es claro que el autor de la Epístola a los Hebreos es consciente de que este presente siglo había entrado en sus postreros días. La expresión los postreros días fue entendida por los escritores del Nuevo Testamento como los tiempos del Evangelio. Tiempos de gracia, caracterizados por la predicación del Evangelio, por la manifestación del poder de Dios y por señales jamás antes vistas en la historia de Israel. Además de lo anterior, note usted que el autor de la carta a los Hebreos dice, en otro tiempo, haciendo clara alusión a este tiempo, al tiempo donde Dios hablaba, como dice el pasaje, a los patriarcas y a los profetas, es decir, a los tiempos del Antiguo Testamento. Otra prueba que corrobora la tesis de que la primera venida de Cristo, como lo pueden ver aquí, otra prueba que corrobora la tesis de que la primera venida de Cristo marca el comienzo de los postreros días, la aporta el libro de Hechos al afirmar que las señales en el día de Pentecostés eran la señal de que, cito literal, los últimos días o los postreros días habían arribado. Comprueben ustedes mismos, ¿eh? Hechos 2:17. Dice, y en los postreros días, dice Dios, ¿cuándo fue derramado el Espíritu Santo? En Pentecostés, ¿cierto? Bueno, miren lo que dice la Escritura. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. La expresión, entonces, la expresión los postreros días, si bien para los hebreos en su sentido general denotaba los tiempos futuros, en su sentido particular siempre denotaba los tiempos del cumplimiento de la promesa de la llegada del Mesías. Es decir, para los judíos, los postreros días de la era significaban los tiempos después de la venida del Mesías, hermanos. Entonces, claramente, la línea de tiempo total, la división primaria de este siglo y el siglo venidero, y en este siglo sucede una cuestión, sucede un acontecimiento que divide este siglo en dos, en los tiempos de la antigüedad y en los postreros tiempos en los que ya Dios hablaba por medio del Señor Jesucristo. Pero no solamente el autor a los hebreos ni el autor del libro de Hechos nos ayudan a entender la configuración del tiempo en la Escritura y sus implicaciones escatológicas, sino que Pedro y Juan hacen referencia a los postreros tiempos como los tiempos después de la primera venida de Cristo. Primero de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado ¿cuándo? En los postreros tiempos. ¿Cuándo fue manifestado Cristo? En los postreros tiempos. Por ende, ¿estamos en los postreros tiempos? Sí, sí estamos en los postreros tiempos. No necesariamente porque la parusía sea inminente, sino porque los postreros días fueron inaugurados con la primera venida de Cristo. ¿Ven que es fácil, hermanos? Y es fácil de verdad. Pero les prometí que no solamente Pedro, sino que también Juan corroboraría lo que estamos diciendo. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ¿le dice? Ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Es decir, el último tiempo al que se refiere el apóstol Juan estaría caracterizado por la manifestación de anticristos en plural. ¿Cuándo vendría el anticristo? Bueno, el anticristo personal vendría en los postreros tiempos y vendrá en los postreros tiempos. Es decir, en los tiempos después de la primera venida de Cristo. Y esto es así, hermanos, porque para poder hablar de anticristos, técnicamente hablando, necesitamos hablar previamente de Cristo. Es decir, los anticristos surgieron o aparecieron particularmente después de la manifestación del Cristo. ¿Cuándo fue? En los postreros días. Ahora, el anticristo personal y final, quizás de eso hablemos un poco ya, es al final, justo al final o antes de el segundo hito. Pero para despejar por completo cualquier duda de que los postreros tiempos hacen referencia a los tiempos a partir de Cristo, de nuevo el autor de la epístola a los hebreos dice en Hebreos 9:26, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, ¿cuándo fue consumado el sacrificio de Cristo que quita el pecado? En la consumación de los siglos, es decir, en los tiempos finales o en los tiempos postreros. Así que no hay más eras en este mundo después de los postreros días, no hay más tratos de Dios con el hombre, no hay dispensaciones en este mundo después de los postreros días, y lo que quiero decir es esto. Después de que este siglo malo llegue a su fin, después de que los postreros días lleguen a su fin, no hay nada sino la eternidad en el cielo para los justos o el infierno para los injustos. Habiendo respondido qué es lo que marca el comienzo de los postreros días, y dijimos que fue la primera venida del Señor Jesucristo, ahora resta que respondamos la pregunta que marca el fin de este siglo e inaugura el comienzo del siglo venidero. Es decir, ¿qué es lo que marca el fin de este siglo y el comienzo del siglo venidero? ¿Qué es lo que marca? La parusía o el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Así que de la misma manera que la primera venida del Señor inaugura los postreros tiempos de este siglo, su venida cerrará los postreros tiempos de este siglo e inaugurará su segundo regreso, la parusía, e inaugurará la eternidad del siglo venidero. ¿Ustedes recuerdan entonces que hablábamos de dos precondiciones o dos cuestiones fundamentales en la correcta comprensión de estos asuntos? Hemos construido el esquema de los tiempos desde la perspectiva neotestamentaria, y recuerden que esa segunda precondición era la correcta comprensión de la parusía o del segundo regreso glorioso y final de nuestro Señor Jesucristo y de su relación con el juicio de Dios. Así que quiero usar un pasaje del Antiguo Testamento y compararlo con un pasaje del Nuevo Testamento, solo con el fin de probar la relación inquebrantable entre la parusía y el día del juicio final. Repito, eso es muy importante. Vamos a probar, tenemos que probar, que el día de la parusía o del segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo es el día del juicio. Si nosotros fallamos en probar eso, también hemos perdido nuestro tiempo. En el siguiente pasaje, el profeta Isaías habla al respecto de ciertos hechos que tendrían cumplimiento literal en el futuro cercano con la destrucción de Babilonia, cosa que ocurrió. Ahora, mis hermanos, una examinación más detenida de sus palabras nos enseña que esta profecía es la de Isaías, la que vamos a ver en un instante, es profundamente escatológica. Es decir, las palabras de Isaías tenían un cumplimiento inmediato al respecto de Babilonia, cosa que sucedió, pero también tenían un cumplimiento en el futuro escatológico. Isaías 13:9 me dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. En este pasaje Isaías argumenta que el juicio escatológico se llevaría a cabo en el día de Jehová, ¿cierto? Ahora, y esta es la parte que nos interesa, esta es la parte esencial en la que usted debe prestar atención. Las palabras que usa Isaías para describir este juicio escatológico son virtualmente las mismas palabras que usa el Señor Jesucristo para describir su parusía. Entonces, quiero que vea eso. Repito, las palabras que usa el profeta Isaías para decir el mundo va a llegar a su fin y el juicio también, son virtualmente las mismas que usa nuestro Señor Jesucristo para decir yo vengo. Por tanto, si puedo probar que las palabras son virtualmente las mismas, y de hecho el Señor está citando el pasaje de Isaías, podemos correlacionar la parusía con el día del juicio. Las palabras del profeta en Isaías 13:10 son las siguientes. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Mientras que las palabras del Señor Jesucristo en Mateo son, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué puede usted concluir de dos pasajes virtualmente idénticos? o de una citación casi literal de Isaías. ¿Qué puede usted concluir? Sencillo, esto es la única conclusión a la que usted puede llegar, que el día de la parusía, del segundo retorno glorioso de nuestro Señor, corresponde al día del juicio. Hermanos, ¿están entendiendo? Gloria al Señor. Eso es la única conclusión a la que podemos llegar. Que cuando el Señor Jesucristo estaba describiendo lo que iba a acompañar su glorioso regreso o su parusía, usa exactamente, virtualmente las mismas palabras, describiendo casi en detalle los mismos acontecimientos cósmicos que describió Isaías en su profecía escatológica. Por tanto, es fácil, y vamos a dar más pruebas, es fácil correlacionar que el día de la parusía corresponde al día del único juicio final. Eso es lo que podemos concluir. Note usted de nuevo el calibre de las señales cósmicas que son citadas idénticamente en ambos versículos, y esto es muy importante. Son señales que si suceden una vez es imposible de que sucedan dos. Punto. Repito, son señales que si suceden una vez es imposible bajo todo punto de vista que sucedan dos veces. ¿Por qué? Porque el Señor lo deja en claro. Cuando ese día venga, dice, la tierra será asolada. Es decir, no hay un chance de que esa profecía sea de doble cumplimiento. Fue de inmediato cumplimiento al respecto de Babilonia, y tenía un cumplimiento, o tendrá un cumplimiento escatológico, pero una vez la tierra sea asolada, no hay vuelta atrás. Por lo tanto, por el carácter irrepetible de la profecía de Isaías, podemos llegar a la sencilla conclusión de que la parusía descrita en Mateo 24 se correlaciona con el juicio de Dios descrito o profetizado en Isaías. Así que no hay manera, hermanos, de verdad, de interpretar estos dos pasajes de otro modo, y no hay manera de llegar a una conclusión diferente. Por lo tanto, insisto, el día de la parusía es el día del juicio final. El día de la manifestación gloriosa de Cristo es el día del juicio final. La pregunta es, ya lo he probado, pero ¿podemos aportar más pruebas? Sí, hermanos, claro. Esto es acerca de pruebas. Esto es acerca de convencerlo de que lo que estamos diciendo no es una invención o un trato bueno de algunas perspectivas. Esto es escritural y debemos ser serios al respecto. El apóstol Pablo relaciona de manera inequívoca el día de la manifestación del Señor Jesucristo, que es la parusía, con el día del juicio final. Ya lo hemos correlacionado entre la profecía del Antiguo Testamento, o una de ellas, y el propio relato del Señor en Mateo 24. Ahora lo vamos a ver mucho más claro. Segunda de Tesalonicenses 1:6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros. Ahora, ¿cuándo ocurriría esto? ¿Cuándo los injustos serán atribulados y cuándo los justos tendrán reposo, como me está diciendo el apóstol Pablo? Miren lo que termina diciendo el versículo. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles y su poder, es decir, en la parusía. Es, hermanos, si usted me puede convencer de lo contrario, por favor hágalo, y yo me retracto de todo lo que he dicho, hermanos. No me daría vergüenza. Lo que les estoy diciendo es que es evidente que el apóstol Pablo estaba diciendo, ánimo a los tesalonicenses, Dios hará justicia, Dios les pagará tribulación por la tribulación que ellos han ejercido sobre ustedes tendrán reposo, la pregunta es ¿cuándo? Y Pablo la responde, cuando se manifieste, esto sucederá, ¿cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder. No 1000 años más tarde. No después del milenio, no. En el momento. Ahora, yo no sé si va a durar un día, 2 días, 1 segundo. Eso no podemos deducir de la Escritura. Lo que sí sé es que, por decir así, un acto desencadena el otro de manera paralela, de manera instantánea, más bien consecutivo o serial, pero no hay espacios de tiempo entre lo uno y lo otro. Hermanos, miren la contundencia de la Escritura enfatizando el punto de que el día del juicio final ocurre en el día de la parusía. Miren la contundencia de la Escritura. Segunda de Tesalonicenses 1:8 nos dice, el Señor aparecerá para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, ¿de qué está hablando Pablo? Pablo está hablando del juicio aquí, ¿cierto? Pablo está hablando del juicio, está hablando del castigo eterno, ¿cierto? Y de nuevo, ¿cuándo sucederá eso? Y miren lo que dice Pablo en el versículo 10. Cuando venga, ¿quién? Cristo en aquel día. Cuando venga Cristo en aquel día, que es el día de la parusía, ahí habrá retribución para los injustos y gloria eterna para quienes creyeron en Cristo. Pero mis hermanos, además de estos pasajes que son claros en sí mismos y que establecen sin contradicción alguna que el día del juicio ocurre exactamente el día de la manifestación del Señor, existen muchos otros pasajes que también prueban esta inquebrantable correlación. A continuación solamente observaremos dos de ellos. El tercer pasaje es el de Mateo 25, en el que hay una clara alusión al juicio de Dios y a la separación eterna entre justos e injustos. El versículo 46 del pasaje termina mostrando el resultado del juicio final. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí hay otra cosa tremenda, hermanos. Tengan ánimo que pronto vamos a terminar, y esto es importante. Aquí hay otra cosa tremenda en este contexto. Repito, en este pasaje de Mateo 25, el versículo 46 termina mostrando el resultado del juicio. Escuchen que no es un juicio exclusivo para los injustos. Eso es muy importante. No es un juicio exclusivo para los injustos. Es un juicio en el que los impíos, los injustos, tendrán el castigo eterno. ¿Y qué tendrán los justos? La vida eterna. De nuevo, la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo serán castigados los injustos? La respuesta yace en el versículo 31, que hace parte del contexto inmediato de este pasaje. ¿Cuándo? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él. Está utilizando casi las mismas palabras del apóstol Pablo, mis hermanos. Las mismas. ¿Con qué fin? Con el fin de correlacionar la parusía o la venida gloriosa de Cristo con ¿qué? Con el día del juicio. Usted no puede separar la venida gloriosa de Cristo del día del juicio. No lo puede poner 1000 años, ni 7, ni 3.5, ni ningún otro, hermanos. La Escritura es clara al respecto. Hay más. El cuarto pasaje, que prueba más allá de la duda razonable que el juicio final ocurre en la parusía del Señor Jesucristo, es el de Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Cómo vendrá? En la gloria de su Padre. ¿Cuándo vendrá? El día de su parusía, cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre con los ángeles. ¿Y qué hará cuando venga? Continúo citando textualmente el versículo. Pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, usted no puede separar el día del juicio final del día de la parusía de nuestro Señor Jesucristo. No lo puede hacer, hermano. Y miren qué dice más. Pagará a cada uno conforme a sus obras. No dice pagará a los impíos conforme a sus obras. No dice tampoco pagará a los santos conforme a sus obras. Dice a cada uno. Es decir, el juicio es no solo final, sino general a cada uno. ¿Quiénes serán juzgados en el día del juicio? ¿Quiénes serán juzgados en el día del juicio? En el pasaje de Mateo 25 podemos observar que el versículo 31 nos dice de manera evidente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria. Dice, ¿quiénes serán juzgados? Y dice, y serán reunidos delante de él todas las naciones. Y todas las naciones, sencillamente, es una manera de decir toda la raza humana, incluyendo judíos, justos, injustos, blancos, negros, pobres, ricos, todos. ¿Por qué? Porque no hay sino un juicio. Repito, no hay sino un juicio. Y este juicio sucederá, ¿cuándo? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. El pasaje de Romanos 2, versículos del 5 al 16, no lo voy a leer todo, trae más luz al respecto de aquellos que serán juzgados. Romanos 2, 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿A qué hace referencia el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios? Evidentemente aquí hay una alusión al día del juicio. Ahora, mis hermanos, el problema yace en que algunos se han empeñado en decir varias cosas. Unos dicen que los injustos serán juzgados. Otros dicen que los gentiles serán juzgados. Y otros dicen otra sarta de cosas diferentes. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de nuestro buen y gran Señor? Pasaje nos dice de manera clara que el día del juicio, y escuche esto, cito literalmente el versículo: el Señor pagará a cada uno. Y cuando la Escritura dice cada uno de los seres humanos, no se refiere o a los justos o a los injustos, sino a cada uno de todos los seres humanos, independiente si usted es justo o injusto. Eso es lo que dice la Escritura, que va a venir un día, va a venir el día donde el Señor pagará a cada persona conforme el fruto de sus obras. Así que de nuevo, mis hermanos, no hay posibilidad alguna de interpretar correctamente este versículo, sino de la siguiente manera: en el día del juicio, cada ser humano, todos los seres humanos, cada uno de los seres humanos, como usted lo quiera llamar, recibirá del Señor el pago por sus obras. Es evidente, pues, que el juicio final corresponde al día de la parucía o de la segunda venida del Señor, y este día será un día en el que toda la raza humana, vivos y muertos, judíos y gentiles, justos e injustos, serán juzgados sin excepción. Ahora, ¿cuál será el resultado del juicio? Formulado de otra manera, ¿cuál será el veredicto del juicio y qué recibirán los que son juzgados? Además, como faltan aún muchas cosas por decir, quiero que usted me permita solamente hacer uso de los versículos que ya hemos visto hasta este punto para proceder a contestar esta pregunta de una manera sucinta. El resultado, o Mateo 25 nos indica que el juicio corresponde al día de la parucía y que todas las naciones serán juzgadas. ¿Qué recibirán? Estos, dice el versículo 46, estos, haciendo referencia a los impíos, a los injustos, estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Recuerde, estamos hablando en el contexto de la parucía. La parucía corresponde al día del juicio final, y en el día del juicio final van a haber dos veredictos o dos resultados del juicio. Unos serán castigados y los otros tendrán vida eterna. Es lo mismo, hermanos, que nos dice Romanos capítulo 2, versículos del 6 al 10. ¿Cuál es el resultado del juicio? Por un lado, vida eterna para los justos, versículo 7. Por el otro, ira y enojo para los injustos, versículo 8. Opuesto de otra manera por el apóstol: tribulación y angustia para los que no creyeron el Evangelio, versículo 9. Y gloria y honra para los que por la gracia sí lo creyeron. Recapitulemos. El día de la parucía, es el día del juicio. El día del juicio, que es un juicio general, universal, como lo quiera llamar, y también final, porque no habrá otro, solamente hay uno. En ese día, todos recibiremos justicia. Unos, quienes se negaron a creer en el Señor mientras vivían en este siglo malo, esos recibirán, dice, castigo eterno. En palabras de Romano 2, versículos 6 al 10, ¿qué recibirán? Ira y enojo, tribulación y angustia. ¿Qué recibirán los que por la gracia del Señor creímos? Primero, en palabras del Señor Jesucristo, vida eterna, o en palabras del apóstol Pablo, vida eterna y gloria y honra. Es nuestro deber estudiar todo el consejo de Dios. Y esto obviamente incluye aquella parte de la teología que estudia el final de los tiempos. Hablo del deber que tenemos los creyentes de no dejar al lado la escatología. Y para tal fin, insisto, yo les insto a orar para que sea el Señor que nos dirija en ese estudio, que sea Cristo el que nos enseñe a esperarle con paciencia y piedad, y que sea el Espíritu Santo el que ilumine nuestras mentes para que en esta espera cargada de esperanza y de grandes promesas y de consuelo eterno, podamos todos dar honra y alabanzas al Dios Trino. Hermanos queridos, que no sea el palabrero de Internet el que nos influencie, que no sea la película del rapto secreto la que nos impacte tanto como para decir eso es cierto sin escuchar lo que dice la Escritura, que no sea lo que los demás digan, que no sea lo que los demás digan que se convierta en nuestro dogma, nuestra fuente de información inerrante e infalible es la palabra del Señor, y lo que ella diga al respecto de la venida del Señor y de su juicio inmediato lo creemos, y toda aquella idea que no se conforme a la verdad revelada, simplemente ¿qué hacemos? No, yo la tengo por aquí por si las moscas. Yo la tengo por aquí porque estoy apegado a ese sistema, porque ese fue el que me enseñó el pastor. Yo lo quiero al pastor y por eso abrazo ese sistema escatológico complejo. No lo entiendo, pero lo abrazo. No, hermanos, dijimos, usted tiene que entender las cosas. Y yo sé que todos ustedes o la inmensa mayoría han entendido esto porque es simple. Así que, hermanos, que no sea ni el palabrero de Internet, ni los videos del YouTube, que no sea las cosas erradas que nos ha enseñado quizás alguien a quien apreciamos, que sea el Espíritu Santo aquel que nos convenza de cuán preparados debemos estar para ver a nuestro Señor y de cuánto tenemos que velar hasta que Él venga por nosotros o hasta que Él nos llame a reposar a su lado para siempre. Yo les recuerdo una vez más, hermanos míos, la escatología no es un tabú que esta no es un tabú que está velado del pueblo de Dios. No es un laberinto con mil posibles caminos, ni mucho menos es la vulgar especulación en la que muchos la han convertido. Todo lo contrario es cierto. La escatología representa el deber que tenemos de conocer esta hermosa rama de la teología. Representa el camino de preparación para el suceso más glorioso de todos los tiempos, como lo es la parusía de nuestro Señor y el subsiguiente juicio final. Pero representa también un hermoso baúl repleto de verdades de la manifestación de la gloria de Cristo, de los atributos de Dios en el juicio y de la paz y el gozo eterno que nos aguarda. Me voy moviendo hacia el final, hermanos, porque hay más. Así que repasemos, hermanos, porque esto es cuestión de ver, explicar, mostrar, probar en la Escritura, pero repasar. Repasemos el esquema escatológico que hemos tomado. Aquí tenemos la línea de tiempo. Es una ayuda visual para nosotros. Tenemos la línea de tiempo que comienza en la creación y continúa per secula seculorum, futuro eterno. Tenemos dos hitos escatológicos grandes. ¿Cuál es? La primera venida de nuestro Señor Jesucristo y la segunda venida o parusía de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento va desde la creación
hasta la primera venida del Señor Jesucristo, y el Nuevo Testamento va desde la primera venida del Señor Jesucristo en adelante. Así que tenemos dos tiempos, dos eras, dos siglos, como usted lo quiera llamar. Y miren hermanos, la facilidad que nos presta la Escritura para comprender estos asuntos. En un mismo versículo, Marcos 10:30, primera parte, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. En este siglo malo somos como perseguidos. Pero que dice lo que resta del versículo, y en el siglo venidero la vida eterna. Es decir, son dos sistemas, son dos eras, y cada una de ellas sustancialmente diferentes. En este siglo malo no solamente seremos perseguidos, como nos dice Marcos, sino que también estaremos llenos de aflicciones. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones ¿de qué? Del tiempo presente. Ahora mire lo que dice. No, el mismo versículo, la segunda parte. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuándo? En el siglo venidero. Entonces, en este siglo, perseguidos, afligidos, simplemente somos como hijos de este siglo, somos seres humanos mortales, y el Señor dice, pero en el siglo venidero, los creyentes serán como ángeles. No se casarán, no se darán en casamiento. Primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, y el mismo versículo en la segunda parte dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado, ¿cuándo? En el tiempo postrero. Es decir, en este tiempo futuro. Así que, hermanos, yo quiero que hasta este punto, o espero, más bien, que hasta este punto, yo haya contado con la gracia de poderle ilustrar, explicar que este va a ser el esqueleto, la base, el fundamento, el andamio sobre el cual vamos a hablar lo que tenemos que hablar a partir de este momento de la escatología. Porque es sobre este sistema escatológico, este esquema de los tiempos, excúsenme, sobre el que vamos a edificar el sistema escatológico que nos enseña la Escritura. Y es sobre este mismo esquema de los tiempos el que vamos a usar para comparar el carácter bíblico de los sistemas premileniales y postmileniales. Hermanos, doy gracias al Señor por lo que hemos explicado hasta este punto. Como les digo, no quiero ser presumido, pero sé, confío, porque esto es, excúsenme, esto es teología de coquito, hermanos. Esto es teología básica, básica. Lo que pasa es que, claro, nos enseñaron primero a ir a Daniel y a especular en Daniel y a calcular a Daniel y cualquier sarta de cosas y venimos a algo tan básico y ¿saben qué pasa? Eso no puede ser cierto. No, yo le recuerdo a usted, primero usted tiene que ir al Nuevo Testamento para ponerse las gafas del Nuevo y poder entender el Antiguo. Hermanos, hemos pues construido el esquema de los tiempos en la Escritura. Doy gracias al Señor por esta segunda ponencia. Quedan muchas más que no tenía presupuestada.